en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 26 de agosto, estamos ya en la cuenta atrás de estos últimos días del mes de agosto. Comienza septiembre muy pronto con nuevos retos y con fechas marcadas en rojo como el 12 de septiembre. Ese es el día en el que se van a realizar las pruebas para las oposiciones de Correos, una convocatoria muy esperada para cubrir 3.381 plazas. Que sepan todas las personas que se inscribieron en estas pruebas que ya tienen disponible a través de la web de Correos todos los detalles de los horarios de los exámenes de ese día 12 de septiembre y también ya pueden saber si forman parte de esa lista de admitidos. Todas las novedades, por supuesto, las iremos contando aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy hasta las 4 de la tarde comienza Madrid Trabaja. Como cada día, la primera parada nos lleva a las ofertas de empleo y a saludar, por supuesto, a nuestra Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, madrileños?
Bueno, pues ya terminando casi esta última semana del mes de agosto, ya estamos a jueves y, por supuesto, queremos terminar el mes por todo lo alto en las redes sociales con muchos más amigos en Madrid Trabaja.
Nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Aquí en las redes sociales enseguida tendrán las ofertas de empleo que comenzamos hoy, Andrea, con oposiciones en el Ministerio de Defensa para cubrir 156 plazas en 13 especialidades.
En las áreas de automoción, dirección de cocina, higiene bucodental, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, laboratorio de análisis y control de calidad. También en las especialidades de sistemas de telecomunicación informáticos, conducción de vehículos de transporte por carretera, instalaciones de producción de calor, mantenimiento y climatización, navegación y pesca, así como carrocería. El proceso selectivo será mediante concurso-oposición que variará en función de los grupos profesionales. El plazo de solicitud termina el próximo 28 de septiembre.
Nos vamos hasta el sur de nuestra región, hasta Alcorcón, donde tienen 16 vacantes para técnicos de selección de personal.
Para realizar las funciones de criba curricular, entrevistas telefónicas, acogidas de candidatos y dinámicas grupales. Se requiere tener estudios relacionados con psicología, recursos humanos o relaciones laborales, así como experiencia en el manejo de Excel. Inicialmente se ofrece un contrato temporal de 6 meses, pero con opciones de continuidad.
Más ofertas de empleo en Madrid Trabaja, ahora para 14 operarios de mecanizado.
Para la fabricación de piezas grandes y pequeñas de láminas de oro y monedas, uso de torno de control numérico, así como el calibrado de piezas. Se requiere experiencia de al menos 6 meses utilizando tornos y calibre, además de formación profesional en máquinas, herramientas o electromecánica. El contrato es temporal, la jornada completa en turnos rotativos.
La Universidad Complutense de Madrid convoca 10 plazas de cuerpos docentes universitarios.
5 de ellas son de acceso libre, que a su vez se distribuyen en 2 plazas para el área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico y una plaza en las áreas de biblioteconomía y documentación, así como en estadística, investigación operativa y psicología básica. Podrán presentarse aquellas personas que tengan la acreditación para el cuerpo docente universitario. El 15 de septiembre finaliza el plazo de solicitud.
También hay una oportunidad de empleo para cristaleros de edificios.
Con experiencia en manufactura, corte e instalación, es preferible tener el permiso de conducir tipo B y también se valora conocimientos de cerrajería y otros tipos de montaje. El contrato es de 3 meses, en turno de 7:30 de la mañana a 4:15 de la tarde y el salario es de 1.200 euros brutos al mes.
Y hoy terminamos con un puesto de cocinero para un restaurante que está ubicado en el centro de Madrid, muy cerquita de Vallecas.
Se encargará de la elaboración de desayunos, menús y raciones de comida tradicional española. Piden al menos 2 años de experiencia en tareas similares, interés e implicación también en el trabajo. El contrato es temporal, la jornada completa en turno de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado, y el salario aquí es de 1.100 euros netos al mes.
Si quieres presentar tu candidatura para cualquiera de estas ofertas, únicamente tienes que entrar en la página de Telemadrid, de Onda Madrid, porque ya están disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este jueves 26 de agosto. Como cada jueves tenemos una cita con la abogada laboralista Ana Gómez, con la presidenta de Asanala, que ya sabes que durante esta temporada en Madrid Trabaja ha respondido a todas las consultas de los oyentes relacionadas con despidos, con ERTEs, con impagos, con vacaciones. Muchas nos han llegado a través del correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es, pero también hemos resuelto algunas dudas que nos han llegado a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Y este jueves vamos a recuperar algunas de ellas y comenzamos con la pregunta de este oyente que nos decía que llevaba 3 meses sin cobrar, que la empresa está en un concurso de acreedores desde hacía 5 años. Con todo esto le pidió a su empresa que le diera el finiquito, que le arreglase el paro, pero su empresa le respondió que en esta situación y también por el COVID, que para poderle despedir tendrían que alegar una falta grave. Quería saber si esto era así y esta es la respuesta de Ana Gómez.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención, no sé a vosotros, que esta empresa lleve en concurso más de 5 años. Pero bueno, como no soy especialista, no me puedo pronunciar. Entonces, lo que la empresa le está diciendo en parte es verdad, en parte me chirría. ¿Por qué digo que es verdad? Porque una carta de despido siempre tiene que tener una justificación. Y solo hay 2 tipos de despido. O bien es un despido disciplinario, una falta grave, como dice la empresa, o bien es una causa de despido objetivo. Por tanto, lo que parece más bien que la empresa no tiene muchas ganas, le pone trabas. Pero aunque lo que tiene que luchar el oyente es porque le den una carta con una mínima justificación para que él pueda ir rápidamente y cobrar el paro.
Claro.
Y que le quiten.
¿Por qué no puede ser improcedente en este caso?
Bueno, vamos a ver, para cobrar el paro no necesitas que sea
bueno,
improcedente.
Bueno, sí, lo sé, ¿vale? Si no es para cobrar el paro, sino que como comentabas que podía ser despido disciplinario, despido objetivo,
ya está fatal. Entonces, si la empresa lleva 5 años en concurso, ya tiene una justificación más que de sobra para darle una carta. Sería la vía más rápida.
Ah, correcto.
Una carta por despido objetivo. No sé si es que esta empresa tiene alguna limitación por haber percibido ayudas de seguridad social.
Uh-huh. Algún ERTE o alguna cosa, ¿no?
Y entonces, a lo mejor, oye, no nos lo ha contado el oyente y no quieren hacerle despidos porque son para no tener que devolver las cotizaciones que se han ahorrado en el ERTE, el despido solamente puede ser efectivamente disciplinario. Y disciplinario procedente, es decir, una carta con unas faltas graves, gravísimas, gravísimas, y que el trabajador no recurra.
Y vamos con la siguiente consulta, la pregunta de Gerardo, que nos decía que en su empresa no tenían un salario variable, pero que habían sido subrogados a una empresa en la que todos los empleados tenían un 10% de salario variable. La Dirección de Recursos Humanos les había planteado al Comité de Empresa una bajada del 10% de su salario a través del complemento voluntario, que por cierto nos contaba este oyente que en su convenio que tenían firmado que este complemento no es ni compensable ni absorbible, y añadir un 10% del salario variable el Comité de Empresa no lo iba a firmar y querían saber qué opciones tenían de ganarlo en caso de llegar a juicio. Y esta era la respuesta de Ana Gómez.
Bueno, pues yo voy a intentar explicarlo así de una forma sencilla. Aquí se está integrando un colectivo de trabajadores que viene con unas condiciones laborales de otra empresa en una empresa que tiene otras. Entonces, lo normal es que una vez que se ha producido la integración, pues la empresa quiera homogeneizar las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, si hay unos trabajadores que ya tienen un variable y otros que no, dice, bueno, vamos a poner el variable para todos. Pero ¿qué ocurre? Que no tiene predisposición de que eso le cueste dinero. Dice, bueno, yo voy a neutralizar este variable, ¿cómo? Restándolo, descontándolo del salario que ya vienen cobrando.
Ah.
Entonces los trabajadores dicen, no, porque en mi convenio colectivo se dice que eso no lo puedes hacer, que no se puede absorber, ¿me entendéis?
Sí.
De mi salario, cualquier subida, el variable. Entonces el oyente dice, oye, nuestro comité de empresa está en contra, no está a favor de que se lleve a cabo. ¿Lo podría imponer la empresa unilateralmente? ¿A través de un procedimiento, incluso alegando alguna justificación? Bueno, entonces, aquí yo tengo que decirle a Gerardo que tienen una buena baza, porque el propio convenio colectivo, que no es una norma jurídica, está prohibiendo que hagan esa absorción, ¿no? De manera que, si no tienen el acuerdo con el comité de empresa, no lo van a poder llevar a cabo.
Tendremos tiempo todavía para recuperar alguna consulta más aquí en Madrid Trabaja de estas que ha respondido durante la temporada la presidenta de Asnala, pero es que ahora tenemos ya que irnos a conocer a una nueva startup. Es momento en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, de conocer una nueva startup, además del sector sanitario. Enseguida nos cuenta su director general, Mario Cantero, director general de Melio. ¿En qué consiste este proyecto? Ya le tenemos al otro lado del teléfono. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte este jueves en Madrid Trabaja, este jueves de agosto. Vamos a dedicar los próximos minutos del programa a conocer más sobre Melio, así que la primera pregunta es obligada. Cuéntanos, ¿qué es un proyecto así? ¿Qué es Melio?
Pues Melio es una plataforma de salud que ayuda a las personas a tener información fácil sobre marcadores e información de su sangre. Básicamente la idea es que cualquier persona que simplemente quiere tener más control sobre su salud pueda acceder a información de la manera más fácil posible.
¿A través de analíticas?
Sí, a través de analíticas.
O sea que el funcionamiento, para simplificarlo, nos das ahora más detalles, sería algo así como ir al médico a hacernos un análisis de sangre, pero a través de Melio y con unos parámetros y un informe que vosotros preparáis, ¿no?
Sí, justo. La idea y el proceso es bastante sencillo. Simplemente nosotros tenemos un montón de productos en nuestra página web, un montón de analíticas. Mm. Esas analíticas, además, están diseñadas por nuestro equipo médico para cumplir diferentes necesidades. Entonces, un usuario cualquiera puede acceder a nuestra página, escoger una analítica que le pueda interesar, por ejemplo, riesgo cardiovascular, simplemente la compra y después de comprarla puede acudir a cualquiera de nuestros centros en España. Trabajamos con más de 100 centros. Y después de todo el proceso lo que recibe es los resultados, que son muy interesantes, pero especialmente un comentario escrito por uno de nuestros médicos. Y al final es bastante útil porque no solo ves los valores de los marcadores que tienes, sino también tienes un comentario de alguien que te ayuda a entender cómo esos marcadores son importantes para ti y qué significan.
Sí, porque al final lo importante, bueno, también son los datos, pero sí, la traducción, ¿no? La interpretación,
claro.
Y que podamos entender, sobre todo, pues personas que no estamos tan habituados a ese tipo de vocabulario, de conocimientos.
Claro, justo. Y de hecho, nosotros la sensación que tenemos además es que la gente en general cada vez tiene más interés en entender qué significan cada una de estas cosas. Yo creo que hay como muchas tendencias ahora mismo donde la gente o las personas en general quieren comer mejor, quieren estar físicamente más activas, y lo que estamos viendo es que en paralelo a esto muchas personas quieren tener más conocimiento específico de, oye, ¿qué pasa con los marcadores y qué significan y por qué este marcador es importante para mí y no otro? Entonces, al final, nosotros lo que ayudamos no es solo a tener esa información, sino que también tú termines educándote para entender mejor cómo esta información es útil para ti.
Melio, y para una persona que nos esté escuchando en estos momentos, no sé, se me ocurre, mi madre me diría, hijo, pero es que yo para esto voy al médico y ya está. ¿Qué de diferente aporta, qué valor supone Melio para una persona que pueda realizarse una analítica a través de vuestro servicio?
Pues yo creo que la manera más fácil de explicarlo es hay tres diferencias grandes con lo que la gente suele tener en mente. La primera es un proceso que tiene cero fricción y los productos están bien diseñados. Es decir, simplemente llegas a nuestra página y hay un perfil que seguro encaja para tu rango de edad y para tus necesidades y simplemente lo tienes que pedir en la web. No tienes que visitar ningún sitio, no tienes que pedir hora, no tienes que hacer varias visitas, no tienes que esperar ni estar en centro de salud, ni siquiera en otro lugar esperando ni cubriendo el tiempo de otras personas. Es un proceso que tiene muy poca fricción. Lo segundo es muchos de los marcadores que están incluidos en nuestras analíticas no están metidos en los protocolos normales de pruebas que te puedes hacer. Entonces, por ejemplo, en nuestro perfil de riesgo cardiovascular, además de medir marcadores típicos como colesterol, triglicéridos, también medimos cosas como ApoA y ApoB, que son mucho menos conocidos, pero que son mucho mejores predictores para muchas cosas. Entonces, la segunda pieza es esa, te damos acceso a muchos marcadores que no son los marcadores habituales. Y lo tercero es lo que comentabas tú antes. No te enviamos un informe en papel ni un PDF con unos asteriscos que ni siquiera te van a explicar qué está fuera de rango ni por qué está fuera de rango, sino que al final de la experiencia lo que tienes es un informe mucho más fácil de entender con el que de verdad ves qué significa cada uno de los marcadores y qué significa que el marcador esté fuera de rango. Y además, como lo complementamos con un cuestionario médico, es algo que está muy personalizado para ti. Entonces, al final son estas tres cosas. No hay nada de fricción, damos acceso a biomarcadores que no son los habituales y que dan información muy útil. Y lo tercero es, cuando recibes los resultados, recibes este comentario médico que alguien ha escrito para ti para que puedas de verdad entender qué significan.
Mario, ¿cuándo nació Melio?
Pues Melio nació a principios de 2019. Lo montamos un equipo de fundadores que ya habíamos trabajado en mundo diagnóstico en otros países y de hecho somos una empresa con el equipo bastante distribuido. Tenemos a gente en Estocolmo, tenemos a gente en Londres y luego también tenemos a gente en Madrid. Y lo montamos después de haber vivido especialmente en otros países como Suecia. Cómo poder acceder a esa información había cambiado la vida de un montón de gente con la que nosotros trabajamos. Y nuestra idea era, oye, esto en Suecia está genial, ya funciona muy bien, pero la realidad es que esta preocupación y esta tendencia de que la gente quiera estar informada es algo que va a pasar en muchos sitios. Y por eso montamos la compañía en 2019.
¿Es vuestra primera experiencia emprendedora?
Yo sí he trabajado en varias compañías anteriormente de empresas que están recién fundadas, pero es la primera empresa que emprendo yo personalmente. Otros miembros del equipo fundador, yo creo que esta es la segunda o la tercera compañía que crean.
O sea que también no sé si esos riesgos o posibles temores que tenías a lanzarte a emprender, ellos eran al final como un pequeño salvavidas, es decir, ya tienen experiencia, puede salir mal porque al final es un proyecto de emprendimiento, pero por lo menos ellos tienen más experiencia que yo, ¿no?
Sí, lo decir hoy cuando empiezas un proyecto así, al final hay dos cosas que son importantes. Una es, siempre hay un nivel muy alto de riesgo, porque en la gran mayoría de casos estos son empresas que no existen y hay que construir desde cero. Y luego también requiere un grado de involucración personal muy alto. Es decir, es algo que solo tiene sentido hacerlo si no es solo un trabajo, sino de verdad tienes mucha fe o mucha emoción por solucionar el problema que quieres solucionar. Es que para mí el hecho de que ellos ya hubiesen pasado especialmente por las fases muy iniciales, sí que ha sido algo muy bueno. Yo creo que es una parte muy, muy, muy útil del equipo, especialmente porque hay momentos muy buenos, hay momentos muy complicados y yo creo que si has visto una parte más larga del recorrido, es más fácil contextualizar y sabes cuándo no tienes que preocuparte tanto y que muchas veces las cosas van a tener un grado alto de volatilidad y ya está. Entonces, sí, ha sido, la verdad es que me alegro mucho de haber podido construirlo con gente que ya había pasado por esta experiencia antes.
Hablando con otros emprendedores, Mario, no sé si en tu caso también fue algo similar, nos decían, bueno, al final yo tenía miedo por lanzarme a este proyecto, pero tenía incluso más miedo mi familia, mis amigos, de que dejara al final un contrato estable y me lanzara al mundo del emprendimiento.
Sí, yo creo que en mi caso es parecido. También es cierto que había trabajado para muchas empresas pequeñas antes y yo creo que tampoco les sorprendió tanto a mi alrededor. Como que todo el mundo se imaginaba más como, oye, esto en algún momento iba a pasar y ya estaba todo el mundo psicológicamente preparado. Entonces, no, obviamente al final, especialmente muy al principio, los equipos son pequeños y requieren mucho esfuerzo y mucha dedicación y al final le acabas dedicando una gran parte de tu día a día consciente a estar pensando en esto. Pero yo creo que hay un momento donde al final no es tan complicado. Creo que muy al principio es un poco más difícil.
Mario, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa, un alto en el camino en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y enseguida continuamos charlando y conociendo más detalles de este apasionante proyecto de Melio.
Genial.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Enseguida repescamos más consultas que han hecho los oyentes durante los próximos meses en materia laboral a la abogada laboralista Ana Gómez, a la presidenta de Asnala. Pero continúa con nosotros Mario Cantero, director general de la startup Melio. Sigues por ahí, ¿verdad, Mario?
Sigo por aquí.
Y continuamos charlando de este proyecto del ámbito sanitario. Nos decías, Mario, que traéis una idea más o menos que ya estaba implantada en Suecia, la importáis aquí a España. ¿Cómo son los primeros pasos?
Pues los primeros pasos al final en el mundo de la salud son bastante lentos porque al final si estás trabajando con personas y con la salud de personas, entonces el nivel de precaución y de control que tienes que tener probablemente sea mayor que en otro tipo de compañías. Y yo creo que es algo de lo que éramos muy conscientes al principio. Al final, por mucho que sea un producto digital, al final es un producto de salud. Y lo más importante y lo primero de todo es garantizar que cumple con muchas cosas que son importantes para que el producto funcione bien. Entonces yo creo que en nuestro caso, por ejemplo, una de las primeras piezas que llevó tiempo fue encontrar y construir la tecnología para vincular todos estos componentes de realizar análisis, desde cómo se extrae la sangre, cómo se transporta, cómo se analiza, cómo se transfiere esa información, cómo empezamos a construir nuestro propio equipo médico en España. Entonces, los primeros pasos antes de hacer o de lanzar absolutamente nada fueron garantizar que teníamos todas estas partes cubiertas. La parte de extracción, la parte de análisis, garantizando que estaban todos los certificados preparados y, por otro lado, creando nuestro propio equipo médico.
¿Cuánto tiempo pasa desde que decidís poner en marcha esa idea hasta que realizáis la primera analítica?
Pues la idea de verdad hacer esto y de hacer el primer lanzamiento en España, que fue el primer país que lanzamos, fue alrededor de febrero-marzo de 2019. Y la primera analítica fue la primera semana de octubre de 2019.
O sea, pasan en torno a nueve meses, ¿no? Más o menos ahí en esa franja. Tampoco es un periodo demasiado extenso, pero además, a continuación, en pocos meses después, 5 meses después probablemente, nace la pandemia. ¿Cómo os adaptáis vosotros a ello, además teniendo tanta relación con el mundo sanitario?
Pues la verdad es que los primeros meses fueron un gran reto, yo diría un gran reto para la gente en general y también para nosotros como empresa que estaba metido en este sector. Y al final yo creo que nos olvidamos que cuando estábamos en marzo o abril del año pasado no había pruebas disponibles. Gracias a Dios el Estado y las comunidades estaban tomando un papel muy, muy, muy importante en garantizar que los recursos se utilizaran de manera eficiente. La gente tampoco tenía claro ni qué pruebas había ni cómo se utilizaban. Ahora parece completamente obvio en cualquier sitio y cualquier persona sabe lo que es una PCR, sabe lo que es una prueba de antígenos, sabe lo que es una prueba de anticuerpos, y todo esto ha sido como un aprendizaje orgánico. Pero en marzo y abril del año pasado, todas estas piezas estaban todavía en una zona muy, muy gris. Y, de hecho, incluso había muchos fabricantes extranjeros que estaban trayendo kits que tampoco estaban funcionando. Fue una época un poco complicada simplemente para entender de verdad qué es lo que era importante y cuáles eran las pruebas que estaban funcionando bien y quién era capaz de ofrecerlas. Entonces, cuando esa parte la empezamos a tener clara, al final nos vimos en una situación muy particular, porque nosotros obviamente no somos una empresa que esté enfocada a COVID y es algo que no nos habíamos planteado jamás, porque era lo que nadie podía prever, pero también nos vimos en una situación en la que al final nosotros habíamos construido ya una tecnología, una plataforma y una experiencia digital que solucionaba muchísimos de los problemas que iban a ocurrir después cuando la gente se empezase a hacer muchas de estas pruebas, o para viajar o para entender si había tenido la enfermedad en el pasado. Entonces nos vimos en una situación en la que pasamos de intentar entender qué era lo correcto y qué no era lo correcto y cómo podía afrontar la situación, a de repente ser probablemente la única empresa, y yo creo que en Reino Unido cuando lanzamos nos pasó algo muy parecido, que tenía ya toda la infraestructura montada para poder realizar estas pruebas. Yo diría, no solo poder hacer las pruebas, sino además poder informar a la gente mucho mejor que cualquier otra compañía, porque simplemente habíamos construido, ya hemos construyendo esta tecnología más de un año para poder hacer esto para otro tipo de pruebas. Entonces, fue yo creo que nos dio una situación bastante, bastante particular.
Mario, además, comentabas por ahí Reino Unido, nacisteis en España, pero rápido disteis el salto también al mercado británico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, tenemos bastante gente de nuestro equipo allí, siempre habíamos tenido muchas conexiones con laboratorios y otras compañías en Inglaterra y de hecho siempre habíamos tenido claro que en cuanto hubiésemos probado el modelo inicial en España, Reino Unido muy rápidamente se iba a convertir en el siguiente mercado. Entonces, mientras estábamos haciendo el lanzamiento aquí, por ejemplo, en paralelo estábamos cerrando acuerdos con cadenas de farmacias, estábamos cerrando acuerdos con laboratorios y de hecho la apertura allí, en cuanto teníamos todo montado, fue mucho más rápido que la apertura aquí, porque en el fondo veníamos de replicar el proceso. Entonces fue un proceso bastante, bastante más rápido de lo que pensábamos.
Comentábamos hace unos minutos los primeros pasos. Decías que al ser una startup del ámbito sanitario, los primeros pasos tenían que ser lentos, consolidados, porque al final hablamos de cuestiones relacionadas con la salud y también con la privacidad, ¿no? Supongo que es una parcela muy importante en un proyecto así.
Sí, de hecho, eso es un punto súper importante y yo creo que es una tendencia que probablemente vamos a ver cada vez más en todos los sectores, pero yo creo que en el sector de salud y especialmente de salud digital siempre ha sido una parte fundamental. Y yo creo que al final es una parte fundamental desde dos puntos. Una es tu propia infraestructura y tecnología y los niveles de seguridad que quieres imponer, pues siempre vas a tomar un paso más para garantizar que esa infraestructura es más segura, incluso para una empresa de nuestro tamaño. Siempre hemos dedicado bastante esfuerzo a eso. Y por otro lado, cuando pensamos en privacidad y nivel de acceso, también hay algunas diferencias. La más obvia, por ejemplo, en nuestro caso es, pues no puedes visitar tus resultados simplemente con un email y una contraseña. Siempre tenemos capas adicionales de seguridad, porque al final son los resultados de nuestros usuarios y son resultados médicos, y es muy importante que esa información sea segura y que además sea muy difícil de transferir. La manera en la que nosotros lo vemos, por ejemplo, es al final acceder a tus datos médicos poco a poco debería tener un nivel de seguridad que se parezca cada vez más, por ejemplo, a operar con tus datos bancarios. Y esa es la filosofía con la que hemos trabajado cuando creamos la plataforma.
Sí, porque al final, Mario, sufrir un ataque informático, poner en riesgo esos datos, también pone en riesgo al final la credibilidad con el cliente, ¿no? Que tenga la seguridad de dejar su salud en vuestras manos.
Claro, es decir, por un lado es cuál es la credibilidad con el cliente y eso es una parte fundamental, pero por otro lado también hay muchos niveles de regulación y de supervisión adicionales por la información que tratamos. Entonces, claro, obviamente el principal motivo por el que queremos que esa información sea segura es para la privacidad de nuestros usuarios, pero por otro lado también hay muchos requerimientos externos que gracias a Dios obligan a empresas como nosotros o motivan que empresas como nosotros le dediquemos mucho esfuerzo a hacer esto bien. Y la verdad es que yo creo que es un cambio regulatorio. Nos tocó vivir algo parecido en Suecia en 2018, pero yo creo que es un cambio increíblemente saludable, no solo para empresas de salud digital, sino en general para cualquier compañía que trate con datos personales.
Estamos hablando con Mario Cantero, director general de Melio, startup con presencia aquí en nuestro país, en España y también en Reino Unido. Mario, cuéntanos cuántos empleados sois actualmente en la empresa.
Pues ahora mismo somos alrededor de 20 empleados, más o menos.
¿Qué perfiles trabajan con vosotros? Y sobre todo, ya que somos un programa de empleo, que todos los días tenemos una sección con ofertas de empleo, ¿qué oportunidades laborales hay en Melio?
Pues el equipo, si se cuenta rápido el equipo y luego el tipo de gente que estamos
buscando. Me parece bien.
Más o menos una tercera parte de nuestro equipo trabaja en desarrollo de tecnología y de producto, tanto toda la estructura web como la infraestructura de seguridad y la parte de integración. Otra tercera parte trabaja en operaciones, marketing y al final la gestión del negocio. Y luego tenemos también un equipo propio de investigación. Entonces, además de nuestro equipo médico, tenemos un grupo de investigadores en Reino Unido que están trabajando en el desarrollo de nuevos marcadores desde nuestro laboratorio. Y eso es más o menos la composición que tenemos. Cosas interesantes que nosotros siempre estamos buscando, pues al final yo creo que no muy diferente a otras compañías. Siempre estamos buscando muchas personas o personas que tengan mucha experiencia en tecnología y en general en software, y eso yo creo que es una realidad para cualquier empresa en nuestro sector. Al final el producto que la gente consume, pero especialmente la infraestructura que hay detrás, es fundamental. Otros perfiles que también estamos buscando mucho ahora mismo son personas de marketing y comunicación y que además tengan algo de experiencia en salud. Uno de los retos que hemos visto es que no es trivial cómo construir o cómo diseñar imágenes de texto, incluso artículos que por un lado sean interesantes porque sean fáciles de leer y sean comprensibles, pero por otro lado sean médicamente relevantes. Entonces, claro, es un perfil que yo creo que quizás sí que es un poco diferente a otras compañías, porque obviamente tenemos muchas necesidades de marketing y comunicación muy parecidas a otras, pero por otro lado tenemos esta esquina nuestra que es, al final hay una parte de cómo traducir el mundo médico o el mundo de la investigación a cualquier persona que le pueda entender y le pueda aportar. Mario, luego ahora mismo estamos...
Sí, perdona. Nada, porque ahí se te cortaba un poco, perdíamos la conexión. Creo que nos quedaba algún perfil, ¿no? Alguna oportunidad que comentar. Y también, ya de paso, preguntarte cómo contactar con vosotros de cara a esas oportunidades de empleo.
Genial. Pues el tercer perfil que estamos buscando mucho es personas que trabajan en análisis de datos y en inteligencia artificial. Uh-huh. Al final...
Que no resulta sencillo encontrarlos ahora mismo en el mercado, ¿no?
No resulta sencillo encontrarlos. Y al final también yo creo que en una empresa pequeña como nosotros buscas personas, no solo personas que tengan el conocimiento técnico, sino personas que sean capaces de crear y resolver sus propios problemas. Mm. Yo creo que para una empresa de nuestro tamaño probablemente es muy importante que alguien que llegue con ese conocimiento o esa capacidad sea también de ayudar a mover a la empresa hacia adelante. Entonces, son perfiles que son complicados de encontrar, pero especialmente gente que tenga como la curiosidad intelectual y ganas de ir creando esos problemas propios, yo creo que no es tan fácil. Pero bueno, vamos encontrando.
Si tenemos algún oyente que nos está escuchando que le seduce la ocasión de participar en Melio, que es, por ejemplo, analista de datos, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Pues las dos maneras más fáciles son, la primera, que escriba un correo electrónico a contacto@meliohealth.com. ¿Mm? Y la otra manera muy fácil es simplemente que a través de redes sociales profesionales se ponga directamente en contacto con la empresa o incluso directamente en contacto conmigo, porque siempre estamos buscando perfiles de estas características.
Pues ahí quedan anotadas esas vías de contacto con Melio. Me quedan, nada, un par de minutos. Pero Mario, quiero preguntarte por esa participación en Google for Startups, porque al final mantener ese contacto, ¿no?, con el ecosistema del emprendimiento, con otros proyectos, también es fundamental de cara a crecer y afrontar nuevos retos.
Sí, y de hecho yo creo que el trabajo que ha hecho Google en este sector de manera específica, yo creo que ha sido genial. Es decir, al final hay muchísimas empresas en España que estamos intentando entender y avanzar más en este sector. Y la verdad es que incluso entre nosotros, muchos de nosotros no nos conocíamos. Entonces, el hecho de que Google hiciese este trabajo de encontrar empresas en el sector, que nos pusiese en contacto entre nosotros, yo creo que eso ya de por sí es algo muy valioso. Y yo creo que también su estructura de comunicación también hace notar que, oye, al final estas empresas están aquí y están en España y están haciendo un montón de cosas interesantes y esto es un gran sector que viene. Y luego, por otro lado, al final trabajar con ellos ha sido o es una manera muy buena de tener visibilidad sobre muchas cosas que a lo mejor no es tan fácil desde fuera. Es decir, al final ponen muchísimos recursos por su lado, te ponen en contacto con un montón de gente, desde cosas operativas del negocio, incluso gente estratégica pura de sus propios equipos, para que ellos te cuenten cómo están viendo ellos el futuro de la salud. Entonces, yo diría, para nosotros ha sido una experiencia genial. Y además de el equipo de Google, que ha sido increíble, nos llevamos a haber contactado con el resto de empresas que han participado.
Y para terminar, un consejo para esos oyentes que estén apurando estos últimos días de vacaciones y que tengan ya en mente una idea y que puede que el mes de septiembre sea una buena oportunidad para comenzar a dar los primeros pasos. ¿Qué les aconsejas?
Pues yo lo que les aconsejaría es, en la medida en la que puedan, intentar pensar en cómo poder traducir esa idea en una versión muy, muy sencilla que puedan enseñar a personas o que incluso puedan empezar a vender. Ahora mismo es un momento donde hay tantísimas herramientas y además los costes para preparar cosas son muchísimo más bajos incluso que hace 2 o 3 años. Entonces, yo les diría, esa idea, cómo se puede sintetizar en algo muy concreto y muy sencillo para probar si tiene sentido, y luego aprovecharse de todas estas herramientas que ni siquiera necesitan codificación para lanzar algunas pruebas. Yo creo que siempre es el principio y es la manera más fácil de empezar.
Pues anotamos ese consejo, Mario Cantero, director general de Melio. Gracias por estar hoy con nosotros. Un abrazo muy grande y suerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Volvemos al consultorio de la abogada laboralista Ana Gómez, presidenta de Asnala. Vamos con la tercera consulta que recuperamos hoy. Nos la hacía llegar Maricher, que nos contaba que estuvo en ERTE desde el 13 de marzo al 2 de octubre del año pasado, que su empresa declaró un ERTE de fuerza mayor y que creía que se estaba planteando despedirla. ¿Por qué creía que esto era así? Pues porque le habían quitado casi todas sus funciones, apenas le daban trabajo, tampoco la hacían partícipe de ninguna reunión, y esto cree que precedía porque ella se negó a trabajar estando en ERTE y nos dice que no le gustó nada a su empresa, que a partir de ahí le están haciendo mobbing y además nos decía de una forma bastante sutil. Con todo ello, Maricher quería, incluso nos decía, nos confesaba que prefería que la despidieran a estar trabajando en esta situación. Quería saber si la empresa lo podía hacer al haber hecho también un ERTE de forma reciente, y esta era la respuesta de Ana Gómez.
La verdad es que, a ver, hay casos, yo siempre defiendo a los trabajadores en el sentido de que son situaciones tremendas, ¿no? Si están viviendo esa situación y prefieren salir, pero lo cierto es que a veces yo veo situaciones contrarias, de cierto abuso, ¿no?, por parte de trabajadores también en esta situación, ¿eh?
Sí,
o sea que son temas complejos, muy, muy complejos. Pero en cualquier caso, Maricher, si se encuentra en esta situación y ella teme que la van a despedir, ya lo hemos dicho varias veces en el programa, el hecho de los ERTEs tampoco significa una prohibición de despedir. Las empresas pueden llevar a cabo despidos si sus dificultades ya han dejado de ser temporales, sino que pasan a ser, de una manera decir, definitivas, permanentes o estructurales. De manera que esas causas que ella dice, ETOP, que son las causas económicas, técnicas, las que fundamentaron el ERTE de esta chica, de la empresa de Maricher, lo que puede ser es que se hayan agravado, ¿entendéis? Sí. Con el paso del tiempo haya ocurrido alguna circunstancia, como puede ser, por ejemplo, pérdida de los clientes más importantes, ¿no?, que ha pasado después del ERTE, y por lo tanto la empresa ahora mismo está en una situación económica mucho peor. Entonces, ¿podría fundamentar un despido? Podría. No existe ningún impedimento en la ley para que una empresa lleve a cabo en ese caso un despido objetivo. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo lo cierto es que hay una gran incertidumbre en los tribunales. Entonces, si ocurriera el despido de Maricher, yo, desde luego, le aconsejaría siempre que fuera un abogado para que se lo revisase bien, porque como vemos que todavía no tenemos una cierta seguridad, las empresas normalmente se están aviniendo a acuerdos para evitar los juicios, porque hay cierto riesgo de que ese despido se declare improcedente. Pero como, volviendo un poquito al principio, en mi modesta opinión, y habiéndolo estudiado detenidamente esta cuestión, porque nos encontramos con este tipo de problema todos los días los abogados, es que si la empresa se ha visto agravada su situación después del ERTE, eso no le impide llevar a cabo un despido. Y que luego tenga que devolver las ayudas de las cotizaciones, si es que no han pasado los 6 meses, pues eso será un problema a valorar por la empresa, que hay empresas que incluso las devuelven para poder llevar a cabo despidos.
Ya no tenemos tiempo para más consultas porque tenemos que hacer una breve pausa en Madrid Trabaja y enseguida vamos a conocer un programa de formación que está preparando la asociación Madrid Futuro.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado,
tómate
sus vidas.
Algo.
Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y es momento de acercarte cursos de formación. La selección corre a cargo de Andrea San Martín y junto a ella vamos a comenzar con un curso de actividades auxiliares de almacén. Andrea.
Está organizado por Alcalá Desarrollo y comenzará el 29 de septiembre. Es un certificado de profesionalidad nivel 1 en el que te enseñarán a recibir, ubicar y preparar mercancías de un almacén, así como manipular cargas con carretilla elevadora.
Y hay un certificado de profesionalidad de animación físico-deportiva y recreativa.
En esta ocasión empieza el próximo 13 de septiembre en Aquinube de Móstoles y terminará el 21 de abril del año próximo. El curso sirve para elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físico-deportivos.
Más oportunidades de formación, un curso de vigilancia, seguridad privada y protección de personas.
Este certificado de profesionalidad de nivel 2 habilitará a los alumnos para trabajar como vigilantes de seguridad o escoltas privados. Son 290 horas teóricas, 40 de prácticas, que comienzan el próximo 16 de septiembre.
Será en el centro de formación de la calle Cartagena de Madrid. Y terminamos, Andrea, con un curso de marketing gerencial.
Es una formación online para la creación de una estrategia de marketing de negocio. El objetivo global es desarrollar las habilidades de pensamiento estratégico y los problemas de marketing y sus posibles soluciones. Ya está disponible a través de Coursera.
Si te interesa cualquiera de estas formaciones, solo tienes que entrar en la página de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado de este programa de Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este jueves 26 de agosto. Tienes que saber que la Asociación Madrid Futuro, en colaboración con Generation Spain, la Agencia para el Empleo y la Viceconsejería de Empleo, además de otros muchos asociados de esta asociación, está desarrollando el proyecto Reskilling para el Empleo, en el que más de 1 millón de personas van a poder encontrar la formación que requieren, bien para encontrar un empleo o para adaptarse a las necesidades futuras de sus puestos actuales. Vamos a conocer más detalles con Alfredo Montilla, es el director de programas en Madrid Futuro. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado y muchas gracias por la invitación.
Nosotros también estamos encantados de que nos acompañes durante estos minutos de radio aquí en Madrid Trabaja para conocer en especial qué es este programa Reskilling para el Empleo.
Pues como muy bien introducías, Madrid se enfrenta a un reto tanto por su crecimiento como por la transformación del mercado, digamos, laboral tras el confinamiento o tras la pandemia, para cubrir todas esas plazas de nuevos trabajos digitales, sanitarios, comerciales que se van a necesitar, y es por ello que de nuevo, con el carácter asociativo que tiene Madrid Futuro, nos hemos puesto a trabajar para poner en común tanto al sector público como el privado para crear modelos innovadores de formación y ser capaz de cubrir en tiempo y forma estas necesidades del mercado.
Además, Alfredo, ponéis encima de la mesa un objetivo de más de 1 millón de personas. Es un objetivo ambicioso.
Sí, en realidad son los cálculos que tenemos en base a los diferentes informes que se han publicado, tanto por el Banco Mundial, como por informes de McKinsey o de otras instituciones de relevancia, donde se estima que en Madrid va a haber unas necesidades de unos 300.000 nuevos empleos, lo que consideramos reskilling, gente que tiene que cambiar sus capacidades para encontrar trabajo, pero además hay otro gran volumen de trabajadores, alrededor de 700.000, que van a necesitar actualizar sus capacidades para de verdad desempeñar su trabajo como se les exige. Es por eso que la cifra que tenemos como objetivo es 1 millón, es cubrir totalmente esa necesidad.
De momento, digamos que se encuentra en una fase inicial este programa, ¿no? Que hay que ir rodando la metodología para alcanzar al final ese objetivo.
Exacto, eso es una metodología innovadora, sobre todo por los volúmenes. Tenemos la suerte de trabajar, pues, por supuesto, con la Agencia de Empleo, la Viceconsejería de Empleo, que tienen mucha experiencia en formación en volumen. Y después tenemos también la suerte de contar con empresas como Generation, o sea, perdón, asociaciones como Generation y otras empresas que han trabajado mucho en formación muy específica para el empleo, altas tasas de empleabilidad después de su formación, pero es verdad que en volúmenes más reducidos. Aquí tenemos que ser capaces de crear un modelo que permita asegurar esas tasas de empleabilidad, pero además con grandes volúmenes para llegar a ese millón de personas que hablábamos. Entonces, tanto en metodología como en herramientas, como en presupuesto, va a ser un programa muy exigente y necesitamos pilotarlo paso a paso para ver si estas metodologías tienen éxito.
Esta fase piloto se va a realizar durante estos últimos meses de este año 2021, también en el primer cuatrimestre del año 2022. Van a formar parte de él unas 5.000 personas. No sé si esas personas os las van a facilitar pues estos colaboradores o se pueden inscribir a través de Madrid Futuro también.
Sí, todavía no hemos abierto las plataformas de suscripción a estos modelos. Obviamente trabajamos de la mano de la agencia de empleo, que es el que tiene más visibilidad sobre la situación de estas personas que puedan estar en situación de desempleo. Tenemos la suerte también de tener mucho contacto con las empresas, por lo tanto, también conocer qué tipo de perfiles pueden necesitar. Y la idea es eso, abrir a un primer paquete de 5.000 personas, que ya nos parece suficientemente ambicioso, y ser capaces de formarlo en capacidades muy concretas que permitan una rápida empleabilidad.
¿Está ya determinado si va a ser una formación presencial o va a ser telemática?
Va a depender mucho del tipo de empleo, si quieres, o del tipo de formación que se decida, ¿no? o que se elija. Hay metodologías de formación muy orientadas a capacidades digitales donde el peso del online cada vez es más alto, aunque sigue habiendo una relevancia importante del presencial, sobre todo en lo que llamamos los soft skills o las habilidades blandas. Y después hay otro tipo de profesiones, como pueden ser las sanitarias o de cuidados, donde claramente el peso de lo presencial va a ser más relevante. Pero, obviamente, si queremos llegar a este volumen, la carga online va a ser muy alta y eso implica una proactividad por parte de la persona que se está formando también muy alta.
Digamos que no hay un abanico de profesiones acotado, sino que prácticamente todos los madrileños van a tener cabida en este proyecto.
Sí, a ver, nosotros sí que, o sea, hemos acotado aquellas ramas profesionales donde vemos más crecimiento. O sea, no nos gustaría centrar esfuerzos en profesiones que están, por ejemplo, en decrecimiento o en destrucción de empleo, ¿no? Déjame llamarlo. Pero dentro de las capacidades digitales, empleos sanitarios o de cuidados, empleos comerciales o de e-commerce, es verdad que dentro de esas áreas el abanico es muy amplio. No creo que nadie no encuentre su espacio.
Y sobre todo porque te da la oportunidad no solo de mejorar esas necesidades o esas capacidades que ya tienes, que sería el upskilling, sino también del reskilling, ¿no? De adaptarte a otro sector o a otra profesión.
Exacto. Estamos trabajando de la mano con diferentes empresas que ya están consiguiendo formar a ciertos profesionales sin capacidades previas en trabajos, por ejemplo, de programación. Por supuesto, en profesiones iniciales de la programación, pero bueno, se consiguen hacer esa transferencia. Ellos todavía están trabajando en el ámbito privado con las escalas y las metodologías del modelo privado, ¿no? Pues clases de 50 empleados, todavía son cursos relativamente costosos. Le hemos lanzado el reto de hacer esto a escala ciudad, en los volúmenes de ciudad, y estamos trabajando con ellos para conseguir que eso que ya el sistema privado a pequeña escala ha conseguido, el sistema público también sea capaz de adaptarlo y seamos capaces de conseguir a una persona sin ningún tipo de conocimiento previo informático en convertirlo en un profesional junior en modelos de programación, que sabemos que son las profesiones que ahora mismo tienen una demanda no cubierta y no se prevé que vaya a dejar de crecer.
En definitiva, también, Alfredo, el objetivo es democratizar estas formaciones que son muy costosas, que te capacitan muy bien para una determinada profesión, para todo el público, para el gran público.
Totalmente, ese es el reto de Madrid Futuro y con el que lanzábamos el programa, ¿no? Si existen estos casos de éxitos concretos, uno, ¿por qué no está llegando a todo el mundo? Y dos, ¿qué tiene que hacer el sistema público, digamos, o la generalidad para abrazarlo, ¿no? Y ligado a esto, ya no solamente está la democratización de la formación, que es importante, sino también la transparencia de la visibilidad del mercado, ¿no? Muchas veces nos poníamos en los pies o entrevistábamos a gente, por ejemplo, de la hostelería, que lo ha pasado mal estos meses, de repente se quedaba en el paro, y la falta de visibilidad de qué tenía que hacer para transformarse era muy importante, porque conoces tu sector, tienes unas capacidades adquiridas en tu sector, pero no sabes ni qué te espera en otro sector, ni si hay o no hay trabajo, ni qué condiciones o qué condiciones tienes, y sobre todo, qué necesitas tú hacer para ser de verdad capaz de encontrar un puesto ahí, ¿no? Entonces, tanto la transparencia del mercado laboral como la capacidad de acceder o democratizar, como decías, estas formaciones de alto éxito es el principal reto de este proyecto.
No sé si lo hemos comentado en alguna ocasión durante la entrevista, Alfredo, pero en todo caso nos referimos a formaciones totalmente gratuitas para los usuarios.
Sí, todavía no está tan definido, sobre todo cuando el programa tenga una escala de lo que hablábamos, ¿no? El millón inicial. El millón inicial de objetivo inicial. En estos primeros 5.000 personas queremos que sea gratuito, queremos que estas 5.000 personas, su aportación no sea económica, sino que sea de compromiso y de que la formación salga lo mejor posible y de dejarse testear, déjame que lo ponga así. Y a partir de ahí veremos cuáles son los economics del modelo, qué se necesita, pero nuestro objetivo sería que sea, por supuesto, lo más accesible posible desde un punto, o sea, un servicio público, claro.
Claro, digamos que si no es totalmente gratuito, sí que esté financiado buena parte del coste de esa formación. Exacto. Y en función también de eso se definirán los requisitos para poder acceder a estas formaciones.
Exacto. Además, bueno, pues tenemos la suerte de Madrid Futuro de contar con entidades financieras, con entidades de diferente tipo. Muchas de las entidades serán grandes empleadores de este programa, por lo tanto, seguro que encontramos modelos o de financiar el programa, de que sea gratuito o de que sea fácilmente financiable esa pequeña parte para la gente que después consigue un empleo.
Y como decíamos, Alfredo, el objetivo es ese millón de personas potenciales beneficiarios en 2026. Quedan 5 años por delante, pero el tiempo pasa pronto.
Sí, el programa tiene una fase de escalado que, como bien comentabas, empieza en este final de 2021 con estas 5.000 personas. Esta primera fase debería servirnos para ir lanzando una segunda fase que debería multiplicar por 3 o por 4 los volúmenes. Ahí ya nos encontraríamos con un modelo operativo muy cercano al que tendría el modelo final y ya sería ir progresivamente incrementando presupuesto y capacidades para ir abarcando cada vez a más personas. Es verdad que la fase inicial en la que nos vamos a centrar es el reskilling, que es la más exigente en todos los aspectos, tanto económicos como de formación, etcétera. Cuando hablo de reskilling, perdón, hablo de personas en desempleo que necesitan...
Sí, de adquirir nuevas competencias.
Exacto. El upskilling, que son personas con empleo que simplemente necesitan actualizar ciertas capacidades, va a ser mucho más fácil de desarrollar, va a ser mucho menos exigente económicamente, incluso no presupuestariamente, y además es menos importante el problema, déjame decirlo, ¿no? Porque ya al final pues son gente con empleo, son gente que tiene una situación más o menos estable. Hay que arreglar el problema base ahora, ¿no? De estas personas sin empleo.
Pues Alfredo Montilla, director de programas de Madrid Futuro, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja y seguro que hablamos en más ocasiones para conocer las últimas novedades de este programa de reskilling para el empleo. Gracias.
Muchas gracias. Encantado de atenderos.
¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia?
Tenemos que ir recogiendo ya los trastos en Madrid Trabaja. Llegan los compañeros de informativos a partir de las 4 de la tarde con toda la actualidad de nuestra región y después continúas con la compañía del equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. ¡Adiós!
Y volver a volver. ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmar mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza reír. vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atraen.